cha cha cha. Vamos a mi azotea. Vamos a mi azotea, muchacha.
Esta semana en Clicaporte.
Ellos vienen de Toluca. Son 8 sobre el escenario, se visten con pants rojos y usan máscaras de cerdito. Cual integrantes de la perra brava de Toluca, la mayoría tiene sobrepeso.
Pues para también mostrar que hay en la escena independiente de la música, también hay gente común que pues come chicharrón.
Hay tanta estupidez que no fastidia.
Puerquerama. Son politiqueros, panfletarios y no tienen miedo al ridículo. Clicaporte presenta una sesión grabada con Puerquerama en el estudio de Intolerancia, el jueves a las 9:30 de la noche, por Ibero 90.9.
¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos? A los que nunca podrás llegar.
A los que nunca podrás llegar.
En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Séptimo informe del rector. Doctor José Morales Orozco, de la Compañía de Jesús. 2010-2011.
Poco a poco, la Ibero comienza a reflejar en sus instalaciones una actitud respetuosa con el medio ambiente. El sistema de manejo ambiental Ibero Campus Verde continúa fortificándose. Hasta el momento, de las 45 acciones previstas para el periodo 2009-2012, se han concretado 30 y hay 7 más en proceso de implementación. Entre ellas destacan la instalación de calentadores solares en el área de deportes, el establecimiento de huerto hidropónico en la azotea del edificio R, la ampliación de la capacidad de la lombricomposta y la capacitación del personal encargado del manejo y la disposición de residuos peligrosos.
Séptimo informe del rector, doctor José Morales Orozco, de la Compañía de Jesús, 2010-2011. Ibero 90.9. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. X. H. U. I. A. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy buenas tardes. Con todo el gusto que implica ya estar en el mes más patrio de nuestra patria. Les saludamos aquí desde Ibero 90.9. Esto es Sigma Periodistas. Hoy no está el doctor Darío Ramírez, pero le saludamos desde la cabina, su servidor Jacinto Rodríguez Munguía, y me acompaña en la cabina un rey de la radio, un hombre que siempre, que es parte de la radio, ya él lo niega, se ha tomado unas vacaciones, pero hoy lo tenemos, Eric Fernández, es un profesor catedrático de la Universidad Iberoamericana, y actualmente, bueno, está encargado también de ese hermoso proyecto que es Prensa y Democracia. Eric, muy buenas tardes, gracias por estar por acá con nosotros.
Gracias, Jacinto, un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través del 90.9 de su FM. En este programa, que es referencial para revisar el desarrollo de algunos temas que están detrás del ejercicio periodístico, pero que en el análisis más amplio creo que nos pone en la agenda nacional e internacional desde una perspectiva crítica, y desde acá nuestro reconocimiento al trabajo que todos los lunes a las 4 de la tarde realizan tú y nuestro queridísimo Darío, que anda pues surcando el océano.
Le adelantamos sus vacaciones, ya sabes, las fiestas patrias, que fueras con la madre patria, ¿no?, a saludarla, y bueno, pues no va a estar en este programa, pero por supuesto eso no implica él forma parte de este proyecto y está todo el tiempo participando de una u otra manera. Le mandamos un saludo, seguramente nos estará escuchando. Eric, pues hay muchísimas cosas en la semana, pues la semana que ha terminado nos sigue dejando muchos temas sobre, como dice el programa, para reflexionar y pensar en este hermoso ejercicio y en este asunto que tiene que ver con la libertad de expresión. Antes de entrar en materia, bueno, yo les recuerdo nuestros números telefónicos, el 529-2599 y nuestro correo sigmaperiodistas@gmail.com y nuestro Twitter @sigmaperiodistas. Aquí es periodista, me dice aquí Jimena, me corrige exactamente, Sigma Periodista. Esperamos sus comentarios, sus críticas, sus observaciones. Y bueno, Eric, yo quisiera empezar con un tema que es de algún modo la pauta para lo que hoy vamos a tratar. Ya en otro programa, Darío, tu servidor, Mauricio Mecholau, ya debatíamos un poco, platicábamos sobre el asunto, el uso de conceptos tan especiales, voy a ponerle especial en este momento, como es el de terrorismo y lo que implica para el ejercicio periodístico. Hay muchos botones de muestra. Yo quisiera comenzar nada más en este arranque con el asunto de los tuiteros de Veracruz, ¿no?
Así es. Fíjate, un asunto que ha concitado el interés de amplios sectores, no solo en el estado de Veracruz, en el país, y sin duda en otras regiones en América Latina y en los Estados Unidos, donde finalmente, pues hoy vemos, por ejemplo, un senador de la República que está allá en el penal de Pacho Viejo, en el estado de Veracruz, acompañado de algunos activistas en estas redes sociales, como el buen Daniel Gacherson, entre otros, pues que marcan sin duda una pauta de cuáles son los límites, cuáles son los márgenes de la libertad de expresión, particularmente en las redes sociales. Se vale que frente a algunos tweets que dos personas que utilizan estas redes sociales pusieron y que hayan en visión del gobernador y de las autoridades de Veracruz puesto en riesgo y en terror a la ciudadanía, esto se convierta finalmente en un punto de inflexión que los metan en la cárcel, la posibilidad de un juicio alrededor del mismo, pues bueno, marca sin duda algo que no estamos acostumbrados en nuestro país, porque finalmente el punto de referencia en el horizonte es la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega, Jacinto?
Eric, pero a ver, y aquí voy a usar del conocimiento que tienes y de la experiencia que tienes como profesor. Es decir, este piso, esta base sobre la que se genera este intento de tener, bueno, no, los detienen y de encarcelar a estas personas que lanzan estos twitters, tiene un piso legal.
Sí.
Es decir, no es una ocurrencia. Podemos criticar y podemos cuestionar la acción, lo que está ocurriendo, pero creo que hay algo atrás, hay algo previo que justifica y legitima, más que justifica, legitima las acciones de este gobierno y de otros gobiernos, Eric.
Fíjate, el tema, ese piso al que tú aludes es el Código Penal del Estado de Veracruz, en el cual marca que, bueno, serán considerados terroristas todas aquellas personas que alteren el orden público a través de una serie de manifestaciones realicen a través de los medios de comunicación o a través, pues no lo dicen tan precisamente, a través de las redes sociales. Entonces habría que tener muchísimo cuidado con esto, porque se convierte finalmente en una justificación para algún tipo de acción por parte del Estado y de sus autoridades. Entonces, pues aquí nos encontramos ante un verdadero dilema, es decir, ¿dónde empieza la libertad de expresión? ¿Cómo se regula la libertad de expresión? ¿Cuáles son los alcances y los límites que tiene la misma? porque finalmente pues uno se empieza a autorregular, empieza a tener ahí como una referencia de qué escribo, qué no escribo, pero lo que es cierto es que todos somos responsables de lo que escribimos en el ciberespacio, lo que escribimos en los medios de comunicación, lo que decimos alrededor de estos micrófonos. La responsabilidad finalmente es de quien lo realiza, pero aquí tenemos de ser un tanto cautos, ¿no, Jacinto? Decir hasta dónde el Estado, a través de las autoridades, puede poner límites a esta libertad de expresión.
No, ¿y cuándo, Eric? Creo que es una buena oportunidad la que estamos viviendo para revisar cuándo es que se crean estos códigos y cuál es el contexto en el que se crean y se plantean o quedan definidos de conceptos como terrorismo, porque ese es un poco de lo que se les está acusando. Exacto. Que generaron un terror, en fin. Pero ¿cuál es el contexto en el que se crea esto y cómo en este momento encaja muy bien? Es claro. Se utiliza muy bien para los fines que le puede servir a este gobierno o a otro gobierno, ¿no?
Exactamente. Yo creo que aquí el contexto, es decir, lo que está alrededor de estos acontecimientos, creo que enmarca con claridad hacia dónde vamos. Es decir, frente a la violencia, que ya no es privativa, como se decía hace algunos meses, de algunas regiones del país, sino que se está extendiendo, y basta ver simplemente el conteo que se hace en los medios de comunicación de las regiones afectadas, pues creo que es un momento propicio para revisar cómo las palabras empiezan a adquirir forma. Es decir, la palabra terror, terrorismo, violencia, ¿sí? Empiezan a adquirir esta constitución de elementos, pero el darle sentido a las palabras, yo creo que es donde tenemos que empezar a ser muy claros, definir qué es el terrorista, qué es el terror como tal, qué es la violencia. Creo que nos puede dar pautas para posicionarnos en el lugar que nosotros queramos, si queremos defender la libertad de expresión o si queremos restringirla. Lo que es cierto es que hay un nivel de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para acercarnos a estos problemas.
Sí, 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 y te leo algo un poco hoy, hasta donde entiendo la noticia se está generando. El gobernador Javier Duarte ha motivado, ha dado algunas propuestas y se está generando toda una revisión y modificación del Código Penal para que ya no se les enjuicie como terroristas, sino como perturbadores sociales.
A ver, Jacinto, ahora te la regreso, ¿no? Porque dicen que entre periodistas no se leen las manos. Y tú que tanto estudiaste los archivos secretos de este país, y sobre todo en una época muy difícil en México, que no se consideraba que habíamos pasado esa guerra sucia en nuestro país. Oye, ¿no te recuerda algunos, pues, capítulos de la legislación nacional? Algo así como que tenían que ir en contra del orden nacional, el delito de disolución social, todas estas historias en la guerra secreta en México y otros textos que tienes alrededor.
No, lo que pasa es que después de ver las encuestas, ¿no? Y de ver que, bueno, pues nuestro próximo nuestro gobernador del Estado de México se apuntala con el próximo presidente y que el regreso del PRI, Eric, he decidido como que no hablar de esa época, porque yo creo que fue muy buena la época del PRI. O sea, no había nada de esto. No, yo creo que ahí está, ¿no? Hay muchas raíces sí. Ahí. Ahorita vamos a seguir sobre el tema. Tienes razón. Suena, sabe, se siente a eso. Otra vez, y yo creo que ese es un elemento que tenemos que revisar. ¿Dónde nace el término terrorista? Yo tengo algunas pistas, ahorita las platicamos. Y sí, pareciera que es el regreso nuevamente al 2012. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a escuchar precisamente sobre el mismo tema. Tenemos una buenísima entrevista con el profesor José Carreño Carlón, que además es un experto en asuntos de información, de propaganda. Él es muy conoce muchísimo todo este mundo de la generación de información y conocimiento relacionado con la comunicación. Vamos a escucharla y seguimos platicando.
Sigma Periodistas. Los atentados en contra de ciudadanos en Nuevo León, Michoacán y Chihuahua, que fueron cometidos por parte de células del crimen organizado, no deben ser aplicados bajo un término terrorista. Para Mauricio Meshulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, el significado proviene cuando un acto violento es perpetrado para infundir el miedo en la sociedad.
Ante los recientes ataques donde fallecieron 52 personas en un casino, el presidente de la República, Felipe Calderón, dijo en su mensaje a la nación:
son vidas que fueron cegadas de manera absurda, injusta y violenta por la ambición y la maldad de un puñado de criminales. Hoy es un día de duelo para Monterrey y para todo México. Lo que ayer vivimos representa un hecho profundamente doloroso, un acto inhumano que nos llena a todos los mexicanos de tristeza, de indignación y de coraje. Es un crimen imperdonable que toda la sociedad debe condenar y rechazar con energía. Es un acto de terror y de barbarie que repudiamos porque nuestro país y nuestra gente no merecen este sufrimiento.
A diferencia de los ataques de aquel 11 de septiembre, donde las Torres Gemelas fueron derrumbadas por presuntos terroristas musulmanes, el discurso del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, estaba dirigido de manera correcta, porque el objetivo de infundir miedo a la sociedad se cumplió.
Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness.
Para José Carreño Carlón, Premio Nacional de Periodismo y director del subsistema de periodismo en La Ibero, incluir en un mensaje y anticipar que un ataque fue terrorista provoca que la sociedad se paralice y deje de expresarse, opinar de participar. Vamos a escucharlo.
Cuando el discurso se anticipa a calificar de terrorista un acto así, obviamente tiene consecuencias en la población y genera actitudes, ¿no? Es decir, primero los efectos cognitivos. La gente empieza a interiorizar el conocimiento de que vivimos en una situación de riesgo por el terrorismo. Esto desarrolla actitudes o refuerza actitudes de temor, actitudes de preocupación. Desarrolla también esa cierta tristeza que también ya se registra en las encuestas, ¿no? Tristeza, miedo y preocupación, y que a su vez pueden llevar a incidir en los comportamientos. ¿Cuáles comportamientos? Mientras que la gente empiece a paralizarse por ese terror, a no actuar, a no exigir, a encerrarse y a no participar. Ese es un riesgo, sin duda. Y a no participar supone, entre otras cosas, no opinar, no expresarse. Es decir, ahí se estarían ya inhibiendo, por la vía simplemente del discurso, inhibiendo el ejercicio de las libertades de expresión, de las libertades informativas, de las libertades de opinión.
Sigma Periodistas.
Pues ahí está, Eric. Creo que no nos equivocamos y tampoco exageramos. ¿No? Yo creo que no exageramos cuando insistimos en este programa, y tú lo comentabas ahora, Eric, la importancia de no dejar pasar. Finalmente, este es un espacio, el espacio de la Universidad Iberoamericana es un espacio de pensamiento y de reflexión, y es de palabras y es de ideas. No podemos dejar pasar como si nada ocurriera el uso de esos términos. Creo que hay una responsabilidad muy grande. Dejemos un momento el papel de los medios, de los colegas, pero sí en la academia, por ejemplo, sí es una gran obligación.
Es una gran obligación en el campo, por ejemplo, de las relaciones internacionales. El término terrorismo, sin duda, tiene una connotación legal importante. ¿Por qué? Porque cuando pones o caracterizas al terrorismo, las organizaciones terroristas, tiene unas implicaciones ya muy directas sobre el actuar de los estados en la persecución de las organizaciones que están marcadas por esta etiqueta. O la gente que participa alrededor de la misma, pues puede ser objeto de su persecución, de su arresto a nivel internacional, siempre y cuando se cumplan, sobre todo, esta característica que Mauricio Meshulam anotaba no solo al inicio de esta cápsula en su recreación, sino también en este mismo espacio. Es decir, es un acto en el espacio de lo público que tiene una consecuencia significativa para generar terror. ¿sí? Es decir, puede ser actos violentos, actos propagandísticos de último nivel, ¿sí? Pero que obligan, como bien decía también el maestro Carreño, a que cambiemos nuestro comportamiento cotidiano, a ya no expresarnos en estos espacios públicos, a no salir, a quedarnos atomizados en nuestras casas, a ver con preocupación, pero también con despego lo que acontece en el campo de lo social. Pero hay también acciones que tienen que ver con el aspecto económico, la congelación de fondos sobre estas personas, lo cual implicaría una alta responsabilidad para aquellos que enjuician como terroristas a personas u organizaciones de este tipo, ¿no? Sin negar que detrás de todo esto hay un panorama de violencia significativo y que no podemos dejar de reconocer, ¿no?
Sí, pero ahí está la importancia de las palabras. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno les pone nombre? Es decir, dependiendo el nombre con que enuncias o con que defines lo que está ocurriendo, ese es el impacto que tiene, lo que decía el profesor Carreño. Uh-huh. Es decir, cómo esto modifica o consolida una serie de reacciones de la sociedad. Y esto no es que lo esté inventando, ha sido muy estudiado, él en particular ha estudiado mucho este tipo de fenómenos, pero no es nuevo, de ahí la importancia de decir, a ver, no podemos dejar pasar que las palabras dichas por funcionarios de alto nivel, dichas por el mismo presidente, pasen como de noche. No, porque sí tienen una implicación, porque sí están definiendo una realidad y le están dando sentido a una serie de acciones y decisiones. Yo pensé cuando escuché aquel término, y que además algunos diarios al día siguiente lo desplegaron así, terrorismo, pensé, por supuesto, en los años de la Guerra Sucia, particularmente en Sudamérica, porque de nuestra Guerra Sucia se sabe poco, pero de la Guerra Sucia en Sudamérica, que tanto de pronto volteamos a ver y nos angustiamos por lo que pasó, el término en algún momento se comenzó a aplicar exactamente contra los que eran aquellos subversivos, enemigos del Estado en términos ideológicos.
Sí.
Entonces, a mí me salta mucho que en este contexto aparezca nuevamente esa frase, y además, digamos, no importa, porque lo que es terrible es la violencia.
Exacto,
¿no?
Exacto. Fíjate, y detrás de todo esto, cuando le damos cuerpo a las cosas, cuando las empezamos a posicionar, las interiorizamos ya no solo individualmente, les damos una expresión social. En otros momentos de la historia, tú bien recuerdas, en América Latina, 70s y principios de los 80, esa idea del terrorista era adjudicada a aquellos que estaban en contra del status quo creado, sobre todo por las organizaciones estatales que habían llegado ahí a través de golpes de Estado, jóvenes en particular, ¿no? Y si los empezamos a rastrear, en buena medida se empieza a generar todo un estereotipo a través de organizaciones internacionales, a través de instituciones que tienen casi como un manual para combatir al terrorismo en nuestra región, y eso da como resultado políticas públicas, sobre todo en el campo de lo internacional o en la política exterior de algunos países, y diciéndolo aquí con todas sus palabras, de Estados Unidos durante la década de los 80, Reagan, ¿no? La contención del terrorismo y del comunismo en América Latina bajo esa teoría del dominó, tenía otro componente. Por eso es que resulta interesante en esta cápsula aquella manifestación del presidente de entonces en los Estados Unidos, el presidente George W. Bush, ¿sí? Que después del 11 de septiembre del 2001, tan recordado el día de ayer, pero que poco hemos analizado, en el cual habla del componente del terrorismo, es decir, hay un hilo conductor histórico que va de décadas, pero cuando lo vemos tan cercano a nuestro discurso nacional y a nuestro lenguaje cotidiano, creo que tenemos que hacer una pausa para empezar a reflexionar del componente del mismo.
Sí, claro, yo creo que sí valdría la pena de pronto detenernos en este momento de la historia reciente, en el cual el ataque a las torres en Estados Unidos va a traer nuevamente el discurso con una fuerza que creo que modificó totalmente la visión que teníamos, o la lectura que teníamos del terrorismo de los años 70, 80. Le da un giro, pero a fin de cuentas el término vuelve a funcionar igual.
Exactamente.
Es decir, vuelve a ser la base desde la cual se va a ajustar, cuentas con el enemigo en turno, ¿no?
Exacto. Y fíjate, con la palabra del enemigo, está vinculadísima evidentemente con el terror, pero ¿quién es el enemigo? Al enemigo hay que darle también un elemento de cuerpo. En el caso del 11 de septiembre del 2001, no existía ese enemigo. Recuerdo, y no me dejarán mentir quienes vivieron y estaban pues ya en época consciente hace 10 años, porque ahora convivimos con muchos chavos que tenían 5 o 6 años, no es que no estuvieran conscientes, sino que no recuerdan buena parte de estas palabras. Al primer enemigo que aparece en la escena norteamericana no fue Osama Bin Laden, fue el entonces presidente de Irak, que posteriormente fue encabezado por los Estados Unidos. Nada más así lo decimos, ¿no? Es decir, empieza uno a generar esta idea de quién es el terror y quién es el terrorista y qué hace, y ese es el enemigo. Por lo tanto, en esta construcción del discurso alrededor del terror, lo primero que aparece no solo es la acción, sino tratar de buscar a algún culpable que, pues, hasta el momento no sabemos quién es. Y esa es la propia lógica del terror.
Sí, y los términos pueden variar, claro, El término terror es de lo más contundente, de lo más terrorífico, pero también pueden variar como perturbadores, claro, sociales, sí, como lo dice el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Perturbadores sociales, de todos modos, hay que castigar algo. Es decir, hay que castigar algo que no va con lo que yo quiero. Porque a fin de cuentas, lo que hicieron, volviendo a los tuiteros de Veracruz para cerrar esta parte del programa, lo que hicieron fue poner en evidencia que es un gobierno que no le gusta que le toquen, que no le gusta ser cuestionado, que no le gusta que hagan cosas que no están en su lógica de orden, ¿no?
Así es. Y yo creo que son ejemplos muy claros de cómo todo este discurso del terror, que ya no es privativo de los Estados Unidos, de la doctrina de seguridad nacional norteamericana, de la idea de la seguridad interna o security homeland, empieza a tener carta de residencia en cualquier región del planeta y se adapta tranquilamente bajo un esquema de violencia.
Por supuesto, a ver, vamos a darle seguimiento al caso, vamos a darle seguimiento al asunto, porque sí, decías hace un momento, en algún momento se llamaba disolución social. Uh-huh. Y regresando en un momento del corte, sí me gustaría que volviéramos a revisar, que me ayudaras a revisar el caso mexicano. Porque creo que de pronto nos perdemos en el asunto del contexto de violencia que vive el país, el cual hay que seguirlo atendiendo, hay que seguirlo reporteando, hay que estar atento a lo que ocurre, pero sí se nos olvida un poquito en qué momento surgen estos términos, en qué contexto en particular, con qué gobiernos. Y además, una pregunta que esperemos que el público nos ayude a contestar, y si no también los académicos y los investigadores: ¿Quiénes construyeron estos términos? Porque pareciera que los términos emergen de la nada. Y no hay seres humanos. Y ese es otro asunto importante. Cuando construyes un discurso que quiere generar cierto o quieres alcanzar ciertos objetivos, pareciera tienes que deshumanizarlo. Es decir, ahí estaba. No le corresponde a alguien en particular. Y en el caso mexicano, esa es, yo creo, que una de las grandes pendientes. ¿Quiénes construyeron estos discursos? Porque ahí están, o sea, no los estamos descubriendo. No. Cuando lo usa el presidente, cuando lo usa un gobernador, es porque legalmente existe. Uh-huh. Y puede tener una acción. Uh-huh. Está adelantándose a una acción. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso en el Código Penal?
Así es. ¿Qué les parece, amigos, si vamos al corte de medio programa? Nuestro teléfono en cabina es el 529-2599. Estamos en Sigma Periodistas.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Cuando marcan las 12 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas.
El desempeño físico y mental de un día es definido por una sola palabra: desayuno. En México, uno de cada cinco niños va a la escuela con el estómago vacío. Y de los que sí desayunan, el 90% no lo hace de manera saludable. Alimenta su educación. Un proyecto de donación en pro de niños en edad escolar. Alimenta su educación. 250 pesos al mes podrán hacer que alguien desayune todos los días. Mayor información en www.fundacionibero.org. Alimenta su educación. La Fundación Ibero Ernesto Meneses e Ibero 90.9 convocan.
Las asociaciones pecaminosas suelen salir mejor cuando se alían un él y una ella. Ahí tienen a una Bonnie y un Clyde, un Gainsbourg y Jane Birkin, a Travolta y Uma Thurman, a Jack y Meg White. La dupla del momento, The Kills. Vivi y Hotel, compañeros en crimen, delinque con un lo-fi preciso y ponzoñoso. Miércoles 14 de septiembre, José Cuervo Salón. The Kills. Ibero 90.9. Invita.
Desde un gran estudio hasta la recámara de un estudiante o un cuarto de azotea, es posible realizar la mejor música. Curso de producción sonora. Teoría y práctica para microfoneo. Grabación y mezcla de productos musicales. Impartido en Vinyl Studios, Colonia Roma. Los sábados, durante 4 meses. Inicia el 24 de septiembre. Cupo limitado. Programa completo y datos en info@vinilstudios.com. @vinilstudios. Y al 4168-8743. Ibero 90.9 recomienda.
El cine y pasión por la pantalla de plata. Con Fernando Moreno, lunes, 21 horas. El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
Pues aquí continuamos con Sigma Periodistas. Esta tarde, pues aquí con la grata compañía de Eric Fernández, su servidor Jacinto Rodríguez, estamos hablando, pues, de este uso y abuso que puede ocurrir del término terrorista o terrorismo, todas estas ideas en torno a la generación de conceptos en un momento de violencia en el cual tenemos que cuidar hasta eso. Tenemos que cuidar hasta eso, y eso tiene que ver con la libertad de expresión. Esa es una de las tareas que tiene el periodismo, que tenemos quienes trabajamos con los medios, quienes trabajamos en espacios académicos, reflexionando sobre el asunto y el papel de los medios y la libertad de expresión. Entonces nos queda muy bien el cuestionarlo. Creo que una de las cosas que no se hicieron en otra época fue eso, señalarlo. Uh-huh. Si alguien enuncia algo, si alguien pone términos, alguien tiene que decir qué significan esos términos o qué implican para una sociedad. Hace un momento ya hablábamos del contexto internacional, y yo sí aprovecharía, Eric, tú conoces la libertad de expresión, los asuntos relacionados con la comunicación en este proceso de que vivimos mundialmente, de una cantidad inmensa de información, y en particular sí me gustaría tocar un poco el tema del asunto del 11 de septiembre. Uh-huh. Es decir, uh-huh, cómo ese momento va a modificar muchísimo el asunto de la información, de la comunicación, de la libertad de expresión, Eric.
Sin duda. Ahora resulta interesante porque llevamos 10 años y unas horas de conmemoración de estos hechos funestos para la sociedad norteamericana. Creo que nadie en su sano juicio podría decir que, ay, qué bueno que pasó eso a los norteamericanos, ¿no? No, sobre todo a los afectados de forma directa. Pero en alguna medida
en poco se ha insistido en los espacios académicos a reflexionar sobre un tema fundamental que es la relación entre el 11 de septiembre, la restricción de las libertades individuales, los derechos humanos, las libertades civiles en los Estados Unidos, a partir de hace 10 años. Todo mundo decimos, es un parteaguas en la historia reciente de la humanidad. A partir de ese entonces empiezan a ver de forma distinta los acontecimientos a nivel internacional y sus efectos dentro de cada uno de los países, pero la realidad es que hay un asunto definitivo. Es decir, hay un techo, así como un piso legal a partir del 11 de septiembre que viene a empezar a una supervisión sobre las libertades individuales. ¿En qué terrenos? El primero, la libertad de expresión. Es decir, cualquier individuo que ponga, no solo en las redes sociales, las pocas que había en aquel entonces como la ICQ, o finalmente a través de los correos electrónicos, hay un seguimiento por parte de las autoridades norteamericanas de una forma algorítmica de lo que uno pudiese estar escribiendo, y fíjate particularmente el término terror o terrorista, ¿no? Es decir, si tú pones en algún correo electrónico, hay una, entre comillas, policía cibernética internacional que puede dar seguimiento a tus correos electrónicos, y si hay una recurrencia, una insistencia sobre escribir determinadas palabras bajo esos criterios del seguimiento de los textos, te pueden ir finalmente haciendo una, pues, un archivo sobre tus actividades en la red, ¿no? Y en algún momento también considerarte una persona antisocial o que fomente con su espíritu crítico, ¿sí?, algunos elementos que apunten al terror. En algunos casos ha resultado, porque algunas bandas delincuenciales internacionales han sido perseguidas a través de ese sistema, pero el ciudadano promedio a nivel internacional o del mundo occidental, pues bueno, está bajo la vigilancia constante de la supervisión de estas unidades de inteligencia internacionales. Por lo tanto, uno inconscientemente empieza a restringir su forma de escribir, porque la responsabilidad de lo que escribas será juzgada ya no solo por tu interlocutor, sino por un aparato más amplio que puede ser denominado el Estado, ¿no? Y bajo esta lógica, el 11 de septiembre del 2001 nos empezó a cambiar. Nos condolemos con las imágenes. Ayer creo que buena parte de los medios de comunicación a nivel internacional no destacaron otros temas como las elecciones en Guatemala, el tema de los 38 años del golpe de Estado en Chile, y nos fuimos por esta parte de los homenajes, de los memoriales, como se dice en Estados Unidos, del 11 de septiembre del 2001. Bueno, hay que estar cerca de eso, pero también hay otras historias, ¿sí? Otras historias que también tenían que ver con la libertad de expresión y las llegadas de regímenes autoritarios que sin duda también son restrictivos de esta libertad de expresión, pero bueno, pues así son las agendas de los medios y nos fuimos con esa finta. ¿Hacia dónde vamos, Jacinto? Yo creo que tenemos que recordar la historia, ¿no? Y ahora te regreso ahí la pregunta. Tú que has trabajado en los archivos de una parte muy difícil de nuestro país, ¿no? En términos sociales, en términos políticos. Es decir, ¿cómo se construye esta idea del enemigo? ¿Qué encontraste tú en todos estos archivos y que ha llevado a la publicación de algunos libros en función de esta guerra secreta en nuestro país? Porque esto no es de ahora. Esto tiene un continuum que lo podemos ir rastreando hace ya más de 40 años.
Sí, por lo menos, Eric. Sí, yo creo que hay una tarea de primer nivel, la veo una tarea académica. Porque de algún modo hay que regresar con mucha paciencia a mirar la historia y particularmente esa etapa. Yo mismo reconozco, a pesar de haber estado muchos años revisando este 68 y la transición que se da con la Guerra Sucia, hoy reconozco que algunas piezas se me fueron. Y sin embargo, ya creo haberlas encontrado y creo poder entender un poco mejor. Y también me da un poco de susto ver cómo es que en México se construyó muy bien, o sea, con un detalle increíble, una realidad. Se construyó una realidad distinta a la que la gente podía estar imaginando o creyendo. Y ahí es donde encuentro la instalación del terrorismo, ¿no? La palabra terrorismo va a aparecer poquito antes de que Díaz Ordaz deje el poder. Uh-huh. Un mes antes de su salida, hay unas sesiones extraordinarias en el Congreso los expertos me dirán si es cierto o no, y ahí se modifican.
Okay.
Se modifica el Código Penal y se instala por primera vez la palabra terrorismo. Venían épocas que las, no me quiero adelantar porque por ahí vendrá alguna investigación, venía ya una época, se anunciaba una época muy parecida a lo que estaba ocurriendo en Chile y lo que estaba ocurriendo ya en Argentina y lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Tú acabas de citar dos momentos de la historia, no sé si igual o peor, bueno, de otro modo, también terribles a lo que ocurrió hace 10 años en Estados Unidos. El 11 de septiembre, en el caso de Chile, el 11 de septiembre del 73, lo que va a implicar para la libertad de expresión, yo quiero regresar a ese asunto, lo que va a implicar para la libertad de expresión un golpe de Estado, donde nuevamente la palabra terrorismo se va a instalar contra aquellos que se oponían al Estado. Y Guatemala, ¿no? Otro país que ayer tuvo elecciones, que ayer, ay, es un intento más por encontrarse como país, y el cual tendría el país, ese país pequeñito, nuestro vecino, viviría las peores consecuencias de la guerra sucia en América Latina. Nada más 230,000 desaparecidos en un conteo muy general que hacen organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo? Yo creo que hay que bajarlo ahí, Eric. La historia nos da muchas lecciones, muchas, muchas, económicas, políticas, ideológicas, ajustes de discursos, etcétera. En nuestro contexto, nuestro papel con los medios, ¿cómo impacta el 11 de septiembre la libertad de expresión en Estados Unidos, en los medios norteamericanos, pero también cómo eso va a alcanzar a otros espacios, en el caso mexicano?
Así es, habría que recordar hace exactamente 10 años en los Estados Unidos cómo las llamadas infocintas en la televisión, que es toda esta parte baja de la televisión donde aparecen ahí alguna serie de titulares, se marcaba también con colorcitos, ¿no? Que era la famosa alerta del terror, ¿no? CNN y Fox, que eran dos de las televisoras restringidas, las televisoras de cable y satelitales que teníamos a disposición ya en nuestro país, empezaban a colorear pues esta alerta, como la alerta que existe en el Popocatépetl, ¿no? Pero creo que nunca cambió de rojo a naranja a verde, sino se ha mantenido en estos 10 años entre rojo y ámbar, en esta imagen de peligro, de terror, de la construcción del terror. Todavía me recuerdo este fin de semana, el viernes pasado, después de que el presidente Barack Obama anunciaba una política de reactivación de empleos, ¿no? Dos horas después salían la gente encargada de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos diciendo, ¿no? Tenemos información verificable, pues muy singular, muy característica de que hay una amenaza terrorista, pero no se puede finalmente confirmar. Entonces uno simplemente regresaba, fue un error de traducción, pues no, ¿verdad? Sino si hay evidencias, son acciones concretas y demás, es como cuando dices, ¿no? Si aúlla como gato, tiene pelos de gato, pues probablemente si tiene cuatro patas es un gato, ¿no? Entonces, ¿es terror o no es terror? ¿O no se puede finalmente hacer público? Y creo que ese discurso ha estado presente en la sociedad norteamericana en los últimos 10 años, con consecuencias también para nosotros, ¿no? Cuando tiene uno la posibilidad de viajar a los Estados Unidos o de ir a un aeropuerto, las consecuencias de todo eso, pues bueno, lo vivimos en el cotidiano y sin duda cambió nuestras vidas, o sin necesidad de ir a los Estados Unidos, basta ir a comer a un restaurante en cualquier aeropuerto, cuando ya no tienes los famosos cuchillos y tenedores de metal, sino simplemente de plástico que se acaban rompiendo a la primera.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo impactó esto? Eric, tú has hecho seguimiento, tú haces seguimiento permanente a los medios, es parte de tu, pues de tu transmisión de conocimiento en la universidad. ¿Cómo percibiste este efecto de ese momento y el discurso presidencial y todo este asunto de contexto de terror, etcétera, en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de Estados Unidos, por ejemplo?
Sin duda, entraron en una paranoia de autorregulación. Es decir, la libertad de expresión había que entenderla en los 70s y 80s, muy distinta a lo que hoy nosotros percibimos o intuimos como libertad de expresión. Habría que recordar que los principales defensores de la libertad de expresión, ¿sí?,
eran organizaciones desde la comunicación, pues muy de extrema derecha, ¿no? Estas grandes paladines de la libertad de expresión poco tenían que ver con una comunicación volcada a las sociedades, ¿no? Es decir, era para enjuiciar a aquellos gobiernos que se salían un tanto del redil de la administración norteamericana, ¿no? Y particularmente en el caso de Cuba, quizá desde el año 59-60 para acá, y aquellas expresiones en el caso de Nicaragua, el propio Granada en su momento, es decir, o regímenes afines a estos, ¿no? Que limitaban la libertad de expresión y demás, pero ellos ponían los parámetros de lo que significaba estas historias. Por lo tanto, la libertad de expresión era vista como un componente de prensa libre, pero la prensa libre vista desde el nivel de los editores, no del público consumidor. Y hoy, sin duda, estamos hablando de otros terrenos. La autorregulación a partir del 11 de septiembre del 2001 tenía que ver con, pues, casi apuntando a la censura, a decir que no pasaba nada, a no mostrar, a no dar visibilidad a nada que no fuera supervisado por los poderes centrales.
Y los medios lo asumieron, o sea, era como la realidad que tenían, en la cual tenían que estar.
Exacto.
Fíjate, ¿y cuál es la diferencia? Me viene a la mente, yo estuve en Chile para hacer aquella investigación, uh-huh, y estuve en el Mercurio, y me regalaron un libro con todas las portadas de los días previos al golpe y posteriores, y no aparecía nunca la del día del golpe. Me dicen, no apareció ese día el periódico, pero todas las portadas también asumieron, es decir, el periódico más importante, uh-huh, de Chile, uh-huh, asumió como suyo esa realidad y se autorregularon, asumieron un papel de autorregulación. Eres muy diplomático, sí, Eric, pero hay que decir las cosas como son, ellos lo están diciendo como son. Hay un nivel de autocensura, sí, terrible, y yo creo que ese sería como el otro punto que tenemos que abordar,
sí,
para el caso mexicano. Vemos en algunas portadas, vemos en algunos medios la repetición, el eco al discurso presidencial, al de algunos funcionarios, y uno se pregunta, ¿qué sigue dentro de las redacciones? ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando por la cabeza de los editores? ¿Qué está pasando por la cabeza de los dueños? Por tanto, ¿qué puede pasar? ¿O qué? ¿Cuál es el horizonte o los escenarios de la libertad de expresión y de información en México?
Así es, Jacinto. Yo creo que pones un punto sobre las IES importantísimo. Es decir, el público consumidor de medios, por ejemplo, aquí en nuestro país, a finales de los 60, particularmente en el 68, no tiene nada que ver con las audiencias de 2011. Es decir, hay más posibilidad de recurrir a fuentes externas de información. No solo en la red, también hay que decirlo, en los medios tradicionales, en la prensa, en la radio, en la televisión, no es un escenario igual que el de 1968. Por lo tanto, creo que ha cambiado de forma significativa este hacerse de la información. Por lo tanto, el tema de la regulación y autorregulación o la censura está adquiriendo nuevos visos. Sin embargo, sería interesantísimo meterse en el cerebro, en las dimensiones de los editores o de la gente.
No, eso sí me preocupa mucho cómo están tomando y cómo esto sí va a tener un efecto dentro del trabajo concreto de la libertad de expresión, del trabajo de la investigación periodística, que bueno, difícil meterse en la cabeza de ellos, ¿no? Lo que sí podemos hacer, creo que ya lo tenemos en la línea, es conocer, tener las ideas, el punto de vista de un experto en seguridad nacional y que conoce muy bien cómo se construyen de pronto los contextos discursivos para tomas de decisiones. Tenemos en la línea, y agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, a Raúl Benítez Manaud. Raúl, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jacinto? Buenas tardes.
Muchas gracias, Raúl. Raúl, pues aquí abordando el asunto de este, que en algún momento el presidente, cuando ocurre lo de Monterrey, lo del ataque al Casino Royale, va a haber un discurso que bueno, trae a cuenta un término que a veces es muy incómodo, y particularmente en el contexto mexicano. El asunto del terrorismo, ¿cómo lo mira alguien como tú, con la experiencia, con el conocimiento en temas como el de seguridad nacional?
Bueno, mira, Jacinto, el tema del terrorismo es un tema muy delicado, porque estás hablando de un nivel superior de capacidad de ataque de un grupo como son los Zetas, que ya no tienen ningún pudor para tirar gasolina y donde mueren 52 personas. El presidente lo usa y al usarlo legitima el empleo del término por todos los comunicadores, por los académicos y a nivel internacional. Entonces, pero esto también tiene una contrarrespuesta, la gente se asusta, o sea, lo que pasa en Monterrey es que la gente está, pues, atemorizada. Y el manejo de medios de que el presidente usó la palabra terrorismo, pues a los de Monterrey los asusta más. Ahora bien, ¿qué implica que haya un ataque terrorista contra la población civil y contra instalaciones de una empresa en nuestro país? Pues puede implicar una respuesta del Estado, pues incluso con un nivel desproporcionadamente superior a lo normal, o que se violen garantías individuales, etcétera. Eso no lo sabemos, ¿no? Pero el uso del presidente de la palabra en sí mismo ya es de preocuparse, y no hay ninguna coordinación entre medios para aclarar qué es terrorismo y qué no es terrorismo, ¿no?
¿Qué tal, Raúl? Te saluda Eric Fernández, y antes que nada un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros aquí.
Hola, Eric, un abrazo, mano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Raúl, siguiendo tu trayectoria académica y buena parte de las publicaciones que has realizado en los últimos años, resulta interesante para nuestro público identificar si en otras etapas históricas aquí en nuestro país se ha utilizado este concepto del terrorismo y las implicaciones del mismo para la sociedad civil.
Mira, no se ha utilizado. Cuando fue el último problema de seguridad nacional armado, cuando se hacía armado, fue con los zapatistas. Uh-huh. Y nunca nadie se atrevió a hablar de terrorismo por parte de los indígenas alzados en armas en 1994. Hubiera sido una locura, porque no tenía ninguna dimensión ese conflicto para categorizarse de esa manera. En los años 70, cuando había guerrillas, pues no se les llamaba terroristas. En esa época no se usaba la palabra terrorismo a nivel mundial ni nada. La palabra terrorismo apareció por ahí del 90, 91, 92, con el auge de los islámicos, de los grupos islámicos clandestinos que empezaron a hacer actos armados. Pero antes no. Entonces, de hecho, en nuestro país es totalmente nuevo el término. Se empezó a hablar de terrorismo, el gobernador de Michoacán lo usó cuando fueron las granadas en la ciudad de Morelia el día 15 de septiembre del año 2008. Ahí se empezó a hablar, pero no lo hizo el presidente. Lo hizo el gobernador, lo usaron los medios. Te decía, desde ahí, hay métodos terroristas, pero no son grupos terroristas. Son simplemente unos narcos locos que lo hacen drogados, pero que no tienen fines religiosos, ni políticos, ni nada, ¿no? Sino simplemente lo único que quieren es atemorizar para beneficiarse de la venta de drogas, ¿no?
Raúl, ¿cómo leíste? ¿Cuál es tu percepción? Tú eres un seguidor y un gran lector de medios. ¿Cuál fue tu percepción al día siguiente del uso de este término y qué te dice? Es decir, a nosotros que nos preocupa, pues, estar pensando en el asunto de la libertad de expresión, ¿cómo miraste a los medios en el uso y en la reproducción de ese término?
Bueno, mira, yo vi el video con el discurso del presidente y sí me preocupó. Creo que el presidente no midió lo que estaba diciendo, lo hizo pues como una reacción muy inmediata, muy dolida, muy emocional, sin mucha racionalidad, y entonces el enojo lo llevó a decir son unos brutales terroristas, etcétera, etcétera. Pero al usarla él ya y expuesto a los medios de comunicación, pues la institucionaliza. Es como cuando él en el año del año 2007-2008, en algunas entrevistas a la prensa, dijo que había una guerra, en que él estaba enfrentando una guerra. Entonces, bueno, pues entonces después que ya no diga que no hay guerra. Él es el jefe del Estado, y si dice que hay una guerra, pues el jefe del Estado dice que hay una guerra, moviliza las Fuerzas Armadas, lo que ha hecho. Entonces no sabemos si va a haber un cambio de estrategia o endurecimiento por haber usado él la palabra terrorista o no, de que hay terrorismo, de que los Zetas son terroristas, ¿no?
Así es, Raúl. Oye, una pregunta final de mi parte, que está en función sobre el futuro muy cercano. Tú marcas la posibilidad de quizá un cambio de estrategia, continuar en la misma, pero resulta interesante el papel de los medios de comunicación alrededor del mismo. ¿Son reproductores de esta idea del terror frente a la sociedad civil? ¿O finalmente, pues, frente a este clima que se vive no solo en la parte cotidiana, sino también en la parte mediática, hay algún tipo de, pues, sustancialmente cambiar esta perspectiva y empezar a bajarle el tono al miedo de la sociedad por parte de los medios?
Mira, por parte de los medios, Jacinto, yo sinceramente lo que he visto es una gran responsabilidad. Los medios no han exagerado nada, tampoco han minusvalorado las cosas, incluso algunos medios de la ciudad de Monterrey, en particular el periódico El Norte y su aliado Nacional Reforma, pues han hecho periodismo de investigación esta semana muy importante, porque ellos están develando actos de corrupción sobre los casinos hechos por gente muy cercana al alcalde de Monterrey, que pudiera insinuar que atrás de los Zetas hay chantajes económicos por las autoridades, y esto se llama narcopolítica, no terrorismo. Entonces esto lo han avanzado los medios de Monterrey, yo creo que con gran responsabilidad, y necesitábamos que hubiera este tipo de investigaciones, porque los ministerios públicos no nos las van a dar, y si las hacen ni nos vamos a enterar, ¿no?
Okay, Raúl, pues sabemos que estás en una reunión y nos has regalado unos minutos muy, muy importantes. De verdad, Raúl, muchísimas gracias, y amenazo con seguirte dando lata para que nos sigas ayudando para entender esta realidad.
Por supuesto, Jacinto, un saludo a toda la audiencia de Radio Ibero.
Muchísimas gracias, Raúl, un fuerte abrazo.
Saludos, Eric.
Bye, bye.
Hasta luego.
Hasta luego. Faltan 5 minutos para las 5 de la tarde.
Faltan 5 minutos para las 5 de este septiembre patriótico. Patriótico, don Eric. Sí, hay que decirlo, es nuestro México, ¿no? Y estamos en Sigma Periodistas. Nuestro teléfono, 529-2599. Lo dije bien, ¿verdad? Wow, ya estoy aprendiendo. Eric, ¿cómo ves los comentarios de Raúl?
Sin duda siempre necesarios para entenderlos bajo este contexto que estamos viviendo y lo que hay alrededor de todas estas palabras, ¿no? Yo creo que cuando decimos terrorismo simplemente hacemos referencia al acto como tal, pero pocas veces al campo del lenguaje, y creo que aquí en el campo del lenguaje pues nos ponen otra vez en esta línea de reflexión, porque si empezamos a reproducir la idea del terror, lo que van a provocar es miedo en cada uno de nosotros. A mí me dicen los chavos aquí y las chavas en la universidad, pues que a veces se sienten tristes, se sienten pues desmotivados frente a lo que está viviendo ahí en el exterior. Y yo les digo que pues el terror está muchas veces en nuestra mente, y lo mejor es no tener miedo al espacio público, ¿no? Es decir, la mejor forma de vencer el miedo es seguir haciendo lo que hacíamos en nuestra cotidianidad, pero eso sí, con un poquito más de atención a lo que hay alrededor de nosotros.
Sí, porque junto a la par, o en consecuencia de la generación de este tipo de conceptos, lo que se echan a andar son otros mecanismos. Sí. Yo esperaría que no estuviera ocurriendo. Raúl decía que fue quizá un exceso de parte del presidente, el enunciado de terrorismo, pero en otras ocasiones, y por lo menos la historia, en eso la historia tiene sus lecciones. Cuando se generan ese tipo de conceptos, lo que sigue son otros mecanismos de información o mecanismos de propaganda, que lo que generan es esto, la desolación. Y lo que quieres es eso, inmovilizar a la gente. En otra época lo que ocurriera era que desataban a los aparatos de inteligencia, y entonces el rumor era todos te andan vigilando. No hagas esto porque te están observando, te están escuchando, te están siguiendo en la escuela. Y entonces paralizas la vida de una sociedad. Sí. Y paralizas algo que es lo que nos da sentido, la emoción de vivir. Si la vida tiene que ser libre, ¿no? Entonces, es ahí a donde aterriza este tipo de uso de discursos, aterriza en la vida cotidiana. Preocupado, sí, por la libertad de expresión, porque ese es el puente que une un discurso con una sociedad. Pero cuando eso impacta en la vida cotidiana, y cuando la gente entra en estadios de tristeza, de desolación, de vacíos, es porque el discurso que se está construyendo no es el que quizá está generando eso. Entonces, por eso la importancia de no dejarlo. Para nosotros tenemos esa gran ventaja. Estos micrófonos han sido una generosidad para poder hablar de eso y otros temas, ¿no?
Así es, y Sigma Periodistas es un espacio pues para reflexionar del ejercicio cotidiano del periodismo en nuestro país, un periodismo que desafortunadamente para algunos está en el eje principal de la atención, pero creo que la mejor forma de salir de esta situación en el plano individual es informarnos. Y ojalá estos y otros espacios contribuyan a establecer mejores espacios de comunicación o al menos particularmente de información. Y agradecerles a todos que nos hayan invitado aquí.
Al contrario.
Gracias, Jimena. Gracias, Mario.
Al contrario, Eric. Y yo espero la invitación. Que estés más tiempo. Creo que esa es la parte que siempre nos va a enriquecer, la parte de la academia y, bueno, tu experiencia. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Agradezco, por supuesto, todo el apoyo de Jimena Zárate en la producción, Ramón Venegas en los controles y Mario Contreras, que nos está apoyando muchísimo con el asunto del reporteo. Eric.
Muchísimas gracias, Jacinto. Un fuerte abrazo a nuestro queridísimo Darío Ramírez, que se reincorporará próximamente.
Esperemos
ya,
pronto. El próximo lunes. Y bueno, pues tequilas, lo que sea, con cuidado, señores. Disfruten estos días.
Un abrazo.
Hasta gracias. Siempre.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos en la mañana. DFM. Una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana.
Mercado Negro convoca su segunda sesión en el Imperial. Cada mes seleccionaremos a dos actos que destaquen de los expedientes para ponerlos en los reflectores.
Sesión número 2,
miércoles.